Buenas tardes, aquí estamos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Y como todos los primeros miércoles del mes en Mujeres Libres. Y este es un programa muy especial para nosotras porque no voy a decir que empieza el verano, porque el verano empezó ya hace un rato, pero nos tomamos un mes de vacaciones con todo lo que pesa a esta altura de las circunstancias, del mundo y de todo lo que pasa, decir que nos tomamos vacaciones. Sabemos que muchas más también, además de nosotras, merecen y necesitan vacaciones. Pero bueno, nosotras tenemos la posibilidad, por nuestros trabajos y porque la radio también así lo permite, por su funcionamiento, de tener este mes de agosto, más que de vacaciones, de tiempo de descanso y de retomar fuerzas. Porque si el año que termina, el año de actividad por lo menos, ha sido complicado, lo que se nos viene es bastante negro y hacen falta muchas fuerzas y va a haber que trabajar mucho, mucho, mucho. Así que bueno, nosotras ahora vamos a pasar una entrevista con Mónica Lledó, que no pudo estar personalmente aquí en el estudio con nosotras por razones de trabajo, pero que estuvimos grabándola hace poquititos días, el viernes último, y nos pareció muy, muy interesante. Es una mujer muy joven, 23 o 24 años a lo sumo, que hace periodismo, que intenta llevar adelante junto con otro compañero vasco un proyecto editorial, y es importante. Vamos a hablar de todo eso durante la entrevista. Es importante que con todo esto que está sucediendo y como tenemos el mundo y la sociedad española en este momento específicamente, alguien tan joven piense que invertir energía, sueños, esperanzas, esfuerzos en un proyecto editorial, en un proyecto editorial de publicaciones sociales. Pavada de tema. Así que la vamos a escuchar ahora en un momentito. Y luego a las 5 tendremos por aquí a una muy buena compañera periodista, excelente periodista, especialista en tema de Medio Oriente, Lola Bañón. La habíamos invitado para hablar sobre todo lo que pasó con Gaza, las posibilidades de toda la situación y las posibilidades que había generado todo el tema que ya es de público conocimiento, como fue el asalto al convoy de ayuda a Gaza, en el cual murieron 9 compañeros, fueron asesinados 9 compañeros turcos y heridos unos cuantos más. Pero resulta que ayer Israel ataca Líbano. Y tenemos la suerte de tener hoy por aquí a esta compañera, a esta periodista, excelente periodista, como les decía, especialista en temas de Medio Oriente, Lola Bañón. Y vamos a hablar con ella a partir de las 5 de la tarde y vamos a ver qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista a Mónica Lledó y después conversamos un ratito hasta la llegada de Lola Bañón. Ya volvemos. Mónica, vos empezaste con un proyecto editorial aquí en Valencia. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata?
Sí, pues el proyecto de hecho se empezó en Valencia porque yo vivo aquí, pero realmente el proyecto comenzó en Vitoria, porque la persona con la que estoy haciendo el proyecto pues está allí y luego al final decidimos traerlo aquí. El proyecto empezó porque un escritor quería mover sus libros y claro, evidentemente a veces los escritores no saben vender lo suyo, ¿no? Porque es tan de dentro que no saben venderlo y necesitaba una persona de apoyo y bueno, hablando con él
Claro, pero además, perdón, una cosa es escribir y otra cosa es editar y vender.
Claro, evidentemente es un trabajo totalmente diferente, ¿no? Y entonces me lo propuso y fue saliendo la cosa y al final yo me ilusioné mucho con el proyecto. Entonces, el proyecto es crear una editorial, que es la que nosotros ya hemos fundado en abril. Y
cuando decís nosotros, ¿de quién hablas?
Yo y el escritor que se llama Iñaki Echevarría. Y entonces la fundamos y a partir de ahí hemos empezado a trabajar y lo que queremos realmente es que los libros se lean y a partir del tema social, que es el tema que hemos elegido para la editorial. O sea, la editorial completa engloba todo lo que son libros del tema social, de la mujer sobre todo, que son los que hemos empezado ahora a mover, que son los que están ya escritos. Y luego la idea es empezar a buscar otros escritores que tengan la misma causa y llevar esos libros también pues a las librerías de los barrios de, bueno, en realidad empezamos en Valencia e intentar pues que sea a nivel nacional de alguna manera.
Sos muy joven. ¿Cómo te enganchas con toda esta temática? No lo digo valorándolo negativamente, sino que a la edad que vos tenés, normalmente nadie se mete, y menos en estos temas.
Pues en principio yo creo que es el entusiasmo, ¿no? Yo soy una persona muy entusiasta y bueno, también los temas sociales me han preocupado desde muy pequeñita. Entonces, claro, cuando se me planteó una cosa tan grande, ¿no? Para mí, realmente yo lo veía muy grande para mí, pero de alguna manera nos lo hemos propuesto como algo pequeño que pueda ir
creciendo
poco a poco. Y la cuestión yo creo que es el entusiasmo, yo creo que hay que tener entusiasmo por la vida y yo lo tengo desde muy pequeñita, entonces eso es lo que me hizo llegar a plantearme esto.
Hablábamos hace un momento, antes de empezar a grabar, de cómo estaban en este momento ustedes comercializando, por decirlo de alguna manera, los libros.
Sí, nosotros estamos comercializando los libros por medio de la página web de Iñaki Echevarría y son libros online que realmente no están editados todavía, pero cuando se hace un pedido del libro pues el libro se edita y se envía a la persona que lo necesita. Esto es pues eso, lo que hablábamos de la inmediatez, ¿no? Que es algo mucho más barato, realmente es un proceso más barato, que no es que tengas una tirada de libros de tantos libros. Entonces es ir pues comercializándolos poco a poco y no es un gasto tan grande, y al ser online también es esa facilidad, que no tienes que llevarlos a las librerías, que también es un gasto la distribución.
O sea, ustedes venden el título y el autor.
Eso es, sí. La venta realmente es del título del libro y de la persona que lo ha escrito.
Hablábamos con vos acerca de cómo se revaloriza lo inmediato, lo instantáneo. Y me parece interesante poderlo rescatar. Porque lo instantáneo lo veíamos hasta no hace mucho tiempo como algo de menos valor. Como algo que se hacía, bueno, era el pronto. Se me ocurre esto, lo hago y ya está. Pero no pongo en ello dedicación, no pongo valores. No lo pulo, no tiene algo exacto, trabajado, algo que tenga posibilidad de permanecer. Y sin embargo, vos estás, este concepto de lo inmediato que da Internet.
Sí, yo de hecho estoy a favor de ese concepto, de que la inmediatez sí que de alguna manera es baja calidad. Porque, bueno, realmente ahora con las técnicas nuevas que pues, las máquinas estas que han hecho, pues, por ejemplo, para edición de libros, pues sí que se puede editar ahora por digital, entonces es todo mucho más barato y realmente te puede quedar un libro igual de bueno, ¿no? que hecho analógicamente como se hacía antiguamente. Pero realmente sí que creo en que la inmediatez ahora está a la vuelta de la esquina, ¿no? La gente con un clic ya quiere tener sus vacaciones programadas en vez de, por ejemplo, ponerle pues amor, ¿no? en las cosas que haces y tiempo. El tiempo que dedicas en algo es hacer algo con amor, necesita tiempo, realmente. Entonces, nosotros elegimos este camino porque realmente como el trabajo de escrito ya está hecho, es un trabajo que sí que está muy trabajado. Iñaki ha puesto, yo sé que mucho amor en el trabajo que ha hecho, además un trabajo de investigación que ha hecho en Sudamérica también para traer libros de Sudamérica con temática de allí, ¿no? De la gente de allí, de cómo viven los aborígenes, de pues la mujer allí cómo está valorizada, ¿no? Como, qué valor le gana a la mujer allí. Entonces, claro, ese trabajo ya está hecho. Por lo tanto, el libro no nos importa por ahora, en un primer momento que acabamos de empezar, que no tenga una calidad muy grande, porque realmente el valor se lo damos a lo que está escrito, a la historia.
Al contenido y no a la forma.
Eso es.
Fíjate vos qué paradoja. Estamos hablando de un proyecto que se apoya fundamentalmente en las nuevas tecnologías. Y porque internet lo es, y el acceso en este momento a las publicaciones que ustedes hagan son a través de internet, ¿es así?
Sí.
Bien, pero por ejemplo, y aquí viene la paradoja a mi entender, es que intentan publicar y rescatar publicaciones que tengan que ver con países del tercer mundo, porque América Latina es un continente del tercer mundo, que el acceso a las nuevas tecnologías, digamos que no es el europeo.
Claro.
Entonces, mi pregunta, ¿rescatan aquello y lo traen al primer mundo para mostrárselo y vendérselo a posibles compradores, consumidores de cultura del primer mundo? Pero ¿cómo podemos integrar a aquella gente?
Vale. Sí, la cuestión es que nosotros empezamos online porque es la primera forma que tenemos más asequible para nosotros, que somos dos personas que tampoco tenemos muchos medios, que tampoco tenemos muchas ayudas por ahora, que llevamos 3 meses en realidad de andadura.
Claro, y además esto requiere menor inversión de capital.
Exactamente.
Es el esfuerzo y el tiempo de ustedes.
Claro. Entonces, en principio, pues nuestra primera forma de llegar a la gente de aquí es online. Pero nuestro proyecto realmente va más allá. Es hacer ediciones de bolsillo, asequibles, y luego, aparte, hacer conferencias gratuitas hablando de todos estos temas. Pero claro, eso lleva ya un tiempo de y una preparación, una programación. Entonces, claro, eso ya es a lo que vamos. Realmente a lo que tendemos es a eso, pero hay que empezar por algún sitio y nuestra primera forma de llegar fue por internet porque ahora se ha convertido en una red inmensa donde puedes llegar a casi todo el mundo prácticamente.
Coincidamos que es un arma con todo lo que quiere decir la palabra arma. Es un arma positiva, poderosísima, porque si lo usamos bien no mata a nadie, no debería. La verdad, yo te digo esto porque ya tengo mis años y internet, o sea, los ordenadores e internet con ellos, llegó a mi vida siendo bien adulta y tuve muchas resistencias porque la penetración ideológica de internet me pone los pelos de punta, a mí en lo personal y en mi militancia y en los temas que toco. Pero por otro lado, entiendo, he tenido que entender que esta inmediatez de la que hablábamos al principio es fundamental. No nos comunicamos de la misma forma a como nos comunicábamos, hasta hace poco tiempo. No tenemos acceso a las mismas cosas, tenemos un acceso directo, instantáneo, a lo que queramos, a información. Claro, pero eso también plantea problemas, porque ¿quién manipula los contenidos de la información que recibimos? Sé que no tiene que ver exactamente con lo que ustedes intentan hacer, pero está metido en el uso de internet. Y eso es lo que a mí me preocupa también.
Claro. De hecho, nosotros, Iñaki Echevarría, él es periodista también. Y yo, bueno, estoy en ello, porque no soy periodista todavía, ni me considero para nada periodista, pero bueno, estoy estudiando periodismo Y sí que supongo que cuando te metes un poco, ¿no?, en el tema del periodismo, te das cuenta de la manipulación que se hace, ¿no? Pues depende de lo que quieras decir, pues lo dices de una manera o de otra y llegas de diferente forma. Entonces supongo que nosotros es la manera de romper con eso, porque no queremos meternos en los medios, sino que queremos estar detrás. Por eso la idea de crear una editorial, que además se preocupe por los temas sociales, que son a lo mejor los que están un poco más apartados dentro de la información, o se da menos, o se excluyen algunas cosas, alguna parte de la información.
Mucho menos, y si estás estudiando periodismo lo debes estar viendo, la forma tendenciosa en la cual se publica. O sea, tendenciosa desde el mismo título, recortada la información y recortado desde la decisión de informar sobre determinados temas. Hay temas que directamente ni se mencionan, o sea, se omiten, lo cual ya raya en lo delictivo, ¿no? Porque, a ver, acceso a la información, la puedo contar como me dé la gana, pero por lo menos contarla. Pero es que hay información que ni siquiera se publica. Claro. Información de lo que sea, todo es información. Uh-huh. O sea, también decidir la publicación de determinados libros y de otros no, tiene que ver con la libertad de información.
Claro. Nosotros en principio sí que nos vamos a basar de alguna manera en lo que es la calidad del libro, en principio. La calidad en cuanto literaria, etcétera, etcétera, porque evidentemente queremos vender un buen producto, ¿no? Pero realmente sí que lo que queríamos intentar es llegar con todos los títulos de tema social, que creemos que todos los títulos valen y tienen que estar al nivel del público para que la gente lo pueda leer y pueda estar informado, ¿no?, de todo.
¿Qué títulos tienen en este momento, si te acordás?
Sí, pues tenemos dos libros de relatos, uno es La costilla de Eva y el otro El universo existe por amor. Y luego tenemos dos novelas, una es La dama andante y la otra es La fábula de Jadilla y José. Todos en sí, estos cuatro títulos que son los que tenemos ahora, hablan de la mujer, todos. Y la mujer como una heroína, ¿no? Que ha
como la protagonista principal, sí, también, ¿no?
Sí, la protagonista de todos los libros es una mujer. Bueno, dentro de los cuentos, pues evidentemente, en cada cuentecito hay siempre una mujer que está dando pues su granito de arena, que es gigante, ¿no?, dentro del universo en el que estamos, y que no se ve, que es un granito de arena tan pequeño que no se está viendo, pero claro, la historia se cuenta de alguna forma para que te llegue ese pequeño esfuerzo que está haciendo a lo mejor la mujer de ese cuento, que puede ser incluso una niña, una adulta, una joven. En los cuentos sí que se habla de todo tipo de mujeres a todos los niveles. Luego también el hombre está muy valorado dentro de los libros, porque también lo que pasa es que
no es homofóbico el contenido, claro, aclaremos. No,
claro, por eso lo que pasa es que sí que se realza el de la mujer, por eso, porque creemos que ha sido durante mucho tiempo una minoría. Y que, bueno, ahora no sabemos tampoco si se está adaptando del todo bien a lo que es, ¿no?, la igualdad y todo esto, que sé que hay un poco de diversidad dentro de la igualdad.
Mucha, mucha, porque no, cuando hablamos de igualdad, pocas veces se toma en cuenta que lo económico, lo cultural, la educación a la cual tienen acceso muchas mujeres, va mucha población, no solo mujeres, pero en el caso de las mujeres es peor todavía. Y hablamos de lo económico y lo cultural, y posibilidades de trabajo. Eso directamente discrimina. Discrimina porque sabemos que en este momento la pobreza está ligada directamente a la cara de una mujer. Hablamos de pobreza en el mundo, pero no hablamos de la misma pobreza cuando hablamos de mujeres. Hablamos de muchísima más cantidad y de pobreza más profunda. Tu compañero está trabajando en Asturias.
En Vitoria.
No, que sé que Vitoria es el País Vasco, no sé por qué estoy haciendo otras cosas con el tema de Asturias y se me mezcló a mí. Disculpas, en Vitoria, sí, en el País Vasco. Y se mantienen, obviamente, en contacto permanente.
Sí, estamos en contacto pues todas las semanas, pues eso, con la inmediatez de internet. Sí, sí. Y
que eso móviles. Es bueno.
Claro, sí, por una parte es bueno, pero
que, digamos, una pequeñísima lanza tenemos que romper por las nuevas tecnologías. Pero lo que nos tenemos que resistir es al uso que están haciendo de las nuevas tecnologías como elemento de poder. Porque hay un empoderamiento por determinados sectores sociales que parece que fueran el blasón y la representación al mismo tiempo de determinadas clases sociales. Y las nuevas tecnologías justamente tienen que servir para que toda la sociedad, todos los sectores sociales, todas las personas puedan comunicarse, puedan acceder a ellas, puedan usarlas. Y esto no está siendo así.
No, yo creo que es cierto que sí que hay un elitismo, ¿no? Con
sí,
y además, en vez de hacer a lo mejor ordenadores más asequibles, que es lo que creo que se debería hacer, están haciendo ordenadores con más
cosas. Con más chiches, más cositas, sí, más exquisitas.
Más bonitos, con más luces, sí. Con más.
Fíjate que un tema tan. Que no tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero sí tiene que ver de alguna manera. India está fabricando coches que no cuestan más de 1.000 euros y que se puede fabricar con menos. Brasil está usando desde hace 15 años y cada vez más intensivamente combustible derivado de otras cosas que no son el petróleo. Y eso es en base a nuevos pensamientos que aplican nuevas tecnologías. Porque, a ver, ¿cuál era el uso del coche? Desplazarse, no ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Sí, los coches más pequeñitos van a otra velocidad. Los combustibles que está usando Brasil obviamente no te permiten ir a 180 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el objetivo? A ver, comunicarnos, desplazarnos, ¿qué? Oír.
Realmente hay un engaño siempre en todas las cosas que se masifican, yo creo, porque realmente lo que se tiende es a ganar dinero, ¿no?
Entonces, sí, y nada más.
De alguna manera, como los medios sí que pienso que de alguna forma te están haciendo acomodarte, ¿no? Porque te están dando todo el rato información y en vez de tú buscarla por tus medios, no es como que vas viendo información. Entonces, de alguna forma luego lo único que te queda es el ordenador tan bonito que tengo, porque no te queda más, porque si de alguna forma esa información te calara y realmente tú estuvieras buscando en la información algo para ti, yo creo que no te importaría si tu ordenador es rojo, tiene lucecitas o no las tiene, o si tienes un ordenador de alguna forma que lo que te hace es comunicarte con los tuyos, si estás lejos de tu país o no, o buscar información, educarte, ¿no? Yo creo que
Las operaciones básicas de acceso a las cosas básicas que tiene que dar un ordenador. Pero bueno. Bueno, ¿tiene nombre la editorial?
Sí, Estima Editores.
Estima Editores. ¿De dónde salió la idea de ese nombre?
El nombre sí que fue algo pensado que yo lo tenía dentro y se lo propuse a Iñaki y le gustó mucho. Estima me parece que es como la forma de sellar los libros, ¿no? que tienen mucha estima y se han hecho con mucho amor. Entonces, es el nombre salió de ahí.
El tema que nos salió ahora casi al final de la entrevista es este festival, no sé, ¿qué es lo que quieren hacer con los cuentos? Que es un tema que a mí personalmente me resulta muy especial. Vos sabés que yo pasé unos años de mi vida en Montevideo. Y en Montevideo están, a mi entender, dos de los grandes cuentistas. Uno, que es creo que es considerado como el padre del cuento contemporáneo, Juan José Morosoli, que está totalmente desconocido por todas partes. Y otro, Mario Benedetti, que ese sí, ya lo conoce más gente. Y realmente es un tema para mí muy, muy cercano. Así que me gustaría que nos contaras, me tira por ahí todo lo del cuento.
Pues a ver, este festival de cuentos se va a hacer en Valladolid. Todavía no tenemos el sitio porque estamos pues negociando por falta de presupuesto y tal. La asociación que hace el festival es la asociación Rompenubes. Y bueno, nosotros vamos a colaborar pues como de alguna manera pues echando una mano
como editorial Estima.
como editorial Estima, con los dos cuentos que tenemos nosotros, los dos libros de cuentos, que son varios cuentos, pero son dos libros de relatos. Y bueno, de alguna manera es la mejor forma, ¿no?, de llegar a la juventud. En realidad los cuentos que llevamos nosotros en la editorial son para adultos, a partir de los 20, bueno, 18 más bien. Y bueno, en este festival en realidad pues es para niños también, ¿no? Se van a hacer pues cuentacuentos, van a hacer certámenes de teatro, pero sobre todo pues eso, el cuento para como manera de comunicación con el niño, ¿no? Y entonces también pues nos parecía la mejor manera de adentrarse, porque al ser un festival la gente pues le gusta pues divertirse, pasárselo bien, y yo creo que es una buena forma de entrar de lleno al público, la mejor forma de directamente, ¿no?, de algo directo, como decíamos antes, lo de online, que a lo mejor no es tan asequible para todo el mundo, pero el festival está abierto para cualquier persona que quisiera.
Es en vivo y en directo. Y vos decías algo también, Mónica, por ahí, esto de que tiene que ver con tu compromiso y con el hacer.
Sí, me parece pues eso, que hay la gente tiene muchas ganas o tiene a lo mejor inquietudes pues con el tema social o con muchas otras cosas, ¿no? Que creo que es necesario, es muy necesario en la sociedad que nos rodea, sobre todo aquí en el primer mundo, porque yo creo que los valores, pues eso, como decíamos, se están perdiendo poco a poco, o a lo mejor no se llevan a cabo bien, o no se educan valores, ahora se ha perdido un poco. Entonces sí que
en valores, sobre todo, que tienen que ver con la solidaridad y con el otro.
Claro, y claro. Valores universales que son entendidos en cualquier parte del mundo, como es el...
La responsabilidad social.
Exactamente, el cariño, el amor, el comunicarse con el otro, el quererse sobre todo.
Sí, y hacerse responsable también de lo que le pasa a los demás, respeto, y de qué le pasa a esta sociedad.
Exacto. El respeto es una palabra importantísima.
Que no es individual, no es un tema de individuos solos. Se respeta a otros, se respetan cosas colectivas, se respetan situaciones, se respetan valores.
Claro. Entonces sí que creo que hay mucha gente con mucha buena voluntad, pero la frustración es el hacer, ¿no? El que se dice mucho pero no se hace nada. Entonces creo que es muy importante que todo lo que hagas en tu vida sea con unos principios, ¿no? Que se haga, porque si lo tienes, y bueno, si te puedes ir a un bar a hablarlo con tus amigos y tal, y se queda ahí en el bar ese, ya se acabó. Ya no, podemos hablar mucho, pero si no hacemos, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, yo de alguna forma es como el problema de decir, pero ¿qué podemos hacer? Hablar no soluciona nada, ¿no?
Bueno, estamos haciendo algo, sí, hablando juntas y transmitiendo lo que hablamos, que es una manera de compartir también.
Sí.
Y me alegro mucho que hayamos podido agregar esto también.
Vale, me parece eso importante, que sí que es verdad que con la labor de gente que sí que hace por que llegue a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas pues es la radio, y tú que también te dedicas a informar, a comunicar, a que llegue a la gente todo esto.
Te comprometemos a que cuando sea la fecha del festival vengas a contarnos.
Claro, para contar.
Palabra, ¿eh?
Toda la información.
Sí, sí, toda la información de primera mano, dónde, cómo, quiénes, cuándo, todo.
Vale, muy bien.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a ti.
Ideas, ¿qué te pareció a vos, Jackie?
Pues me parece refrescante, me parece un proyecto muy bonito. Y me gusta encontrarme gente que piensa que hay que hacer cosas. Además de hablar en los bares, cosa que no tengo ningún inconveniente.
Que también nos gusta.
Que también nos gusta hablar en los bares.
Que no crean que no nos gusta, ni los bares ni hablar. Me entusiasmó mucho desde el principio el nombre del proyecto, de la editorial, Estima. Esto es un tema, o sea, plantea algo que a uno le remueve simpatía y le hace pensar, bueno, ¿qué habrá detrás de esto? Cuando ya te planteas qué puede haber detrás de algo que tenés delante, eso es positivo. porque te dan ganas de escuchar más, de saber más, de buscar más. Y hay detrás, ni más ni menos, que la publicación de algunos libros, que seguramente continuará, que en este momento es vía internet. Me interesó también el perfil que le daban al uso de las nuevas tecnologías, que no es... A ver, todos pensamos en las nuevas tecnologías sin pensar en quienes no pueden acceder, no en quienes acceden. Sí, ya lo sabemos. ¿Quién tiene no solo acceso a un ordenador, en este caso hablando nada más que de ordenadores? ¿Quién tiene acceso al producto? O sea, ¿quién tiene dinero, quién tiene medios, quién puede pagar una conexión, quién puede pagar un producto? ¿Qué pasa con toda la gente que no llega hasta ahí? A ver, las nuevas tecnologías, ¿para quién son?
De todas maneras, a mí lo que me resulta atractivo es proyectos editoriales que impliquen que la gente no esté leyendo en el metro el último bestseller, que lea otras cosas. Me gusta, a mí me gusta ir en el metro y ver que alguien está leyendo un libro de matemáticas. Y le ves la cara y ves que lo está haciendo por puro interés. O sea, no, los estudiantes tienen que coger su libro de matemáticas por interés y un poco por obligación. Pero cuando ves a gente que está leyendo filosofía o matemáticas o cualquier cosa que no sea la última novela que se compró en el Corte Inglés, me hace sentir bien. No sé si entiendes.
Sí.
Creo que los proyectos editoriales que son un poco alternativos o que se dirigen hacia lugares un poco diferentes, ayudan a meter cosas buenas en la cabeza de la gente.
Cabezas que están tan ocupadas en no sabemos qué. En ese momento. Bueno, y terminamos. En algún otro momento la vamos a volver a pasar esta entrevista. Así que bueno, ahora nos vamos a un pequeño corte y venimos enseguida y seguimos.
Menos mal que apareciste, menos mal me convenciste, menos mal sigues aquí. Menos mal nos ofendimos, menos mal nos perdonamos, menos mal nos dimos otra oportunidad. Menos mal que construimos, menos mal nos decidimos a seguir hasta el final. Menos mal nos equivocamos, menos mal nos enmendamos, menos mal volvimos a empezar. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. Apostamos que semillitas sembramos que nos hacemos reír. Menos mal nos divertimos como niños sorprendidos. Menos mal sentimos juntos ganas de vivir. Menos mal nos conectamos, menos mal nos impregnamos, menos mal nos penetramos. No te nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes. tomando disculpa. No te alejes, no me
en el 104, seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara, en Mujeres Libres. Y bueno, tenemos todavía unos minutitos hasta que venga nuestra siguiente invitada. Queríamos hablar un poco al cierre de este periodo, de este año, de qué ha pasado con todo lo que se planteó acerca de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria. Hay momentos que no sé si deberíamos seguir hablando de esto, porque además el otro día casualmente vos sabés, Jackie, que me dijeron que a ver si podíamos plantear algún tema un poco más veraniego. No sé si por veraniego se entiende que no pensemos que podamos flotar más de lo que ya flotamos, o qué, pero bueno.
Bueno, yo tengo algún tema bastante veraniego.
A ver.
Sí, es un análisis un poco de estos últimos 2 meses que estábamos en veranito, y realmente, como estamos en la radio, tendré que decir que mi cara es un tanto irónica, porque si no quizá no se capte, pero he descubierto que estamos en un momento estupendo, porque el planeta se ha recuperado totalmente, ya no hay calentamiento global, ni hay ningún tema ecológico, porque la crisis lo ha solucionado todo, ¿vale? Pero
¿Lo ha solucionado superándolo?
No, simplemente ha desaparecido. En realidad, en este momento, el planeta no tiene ningún problema.
Superando todos los otros conflictos.
Pero a lo largo del verano la cosa ha ido mejor. Entonces, realmente hemos solucionado ya prácticamente la crisis, porque ha llegado el fútbol. Y el fútbol nos ha salvado de cualquier otro mal que pueda existir en este planeta, social, ecológico o económico.
Vos sabés que esto es terrible, porque a mí me gusta el fútbol. Pero de pensar que te gusta ver un partido de fútbol a lo que han hecho con el fútbol...
Vamos a ver, a mí, yo he visto los partidos de fútbol del Mundial. He saltado y he brincado, o sea, no es un problema de que no te tenga que gustar divertirte, o sea, no podemos hablar en los bares, podemos ir de tapeo. El problema es un poco lo que estábamos hablando en la música, de esas cosas que nos salen, ¿no? La indiferencia. Y digamos que vivimos en un mundo mediático absurdo en el que si no hablas de un problema, desaparece, y si metes la cabeza debajo del ala, pues no te alcanzan los rayos. Y los rayos van cayendo por aquí y por allí. Pero nosotros, pues como no los vemos, pues estamos fenomenal. Y estás con una carita que no quieres ni empezar a hablar.
No, te estoy escuchando. Porque bueno, es...
Es un poco deprimente, incluso para mí, que entro dentro de una persona que se mueve muy poco, y es deprimente ver cómo la gente es capaz de montarle a que ha montado con el Mundial y es incapaz de hacer absolutamente nada con las cosas que le pican a su vida. Y a la vida de los que le rodean, y a la vida de los vecinos, y a la vida de los del país de al lado. O sea, igual, o sea, si todos somos los de abajo, somos todos los mismos. En unos estamos muy bien, en otros muy mal, pero no somos los que mandamos. Y lo que es capaz la gente de hacer por un partido de fútbol, y lo que no es capaz de hacer...
Por un partido de fútbol, además, exitoso.
Sí, y además de unos cuantos multimillonarios corriendo detrás de un balón.
Sí.
Independientemente de que te guste el fútbol, sí, o no, sí. Pero Es un poco deprimente.
Bueno, ¿seguimos con nuestro balance?
Sí.
Bueno, en 1996, hace 14 años, hubo una reunión muy importante. Fue el foro de las ONG auspiciado por Naciones Unidas respecto del tema de la soberanía alimentaria. Y en este tema, más allá de todo lo sesudo y todo lo que se pueda haber planteado respecto de los informes, de qué se iba a hacer, cuánto se iba a poner en dinero por cada país para solucionar el hambre en el mundo, y no se hizo absolutamente nada. Además de todo eso, salieron algunos temas a la luz que ya estaban, pero ahora se plantearon realmente de una manera incuestionable. Primero, que la pobreza estaba unida al tema, al manejo de la economía. Segundo, que la pobreza tenía cara de mujer. Tercero, que el modelo capitalista no iba a darle de comer a nadie y, por el contrario, iba a terminar de agotar nuestras posibilidades. Nuestras, cuando digo nuestras, hablo de los seres humanos que estamos viviendo en el planeta en este momento. Bueno, respecto a todo esto no se hizo absolutamente nada. De hecho, este año ha habido varias, este año 2010, hubo varias reuniones a nivel internacional que quedaron, no sé ni cómo decirlo, es vergonzoso. Se gastaron las fortunas que se gastan habitualmente en foros internacionales del G8, del G10, del G20, de Suiza, de Davos, de Canadá, México, bueno. Naciones Unidas fue, vino, volvió. ¿Qué es lo que hace hoy Naciones Unidas? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque realmente es vergonzoso lo que está haciendo. Y seguimos exactamente igual. Y hoy, en este momento de principios de agosto del 2010, tenemos que denuncias flagrantes respecto de que el hambre, así como se está explotando el planeta, es inmanejable y va a ir a peor, que la violencia contra las mujeres va a peor, y no solamente en los países del tercer mundo, tenemos violencia que no se puede explicar, ni siquiera los expertos la pueden explicar aquí, en los países del primer mundo. Por supuesto, no del nivel del tercer mundo. Pero es que aquí no debería haber ninguna, porque se decía que la violencia tenía una gran causa en la pobreza y en las malas condiciones sociales, económicas, culturales. Bien, y al primer mundo, ¿dónde le encontramos la problemática cultural, social? ¿Qué? Sabemos que hay problemas, pero llegan a tanto como para que tengamos los índices de violencia que estamos, de violencia de género que estamos teniendo.
Sí, está, o sea,
a ver si
tal y como yo lo veo es vivimos en un patriarcado light con respecto a otros sitios porque la ley nos ampara. Pero la ley solamente como decíamos en el programa anterior, hasta que no aparece la ley, la realidad no empieza a cambiar, ¿vale? Necesitamos las leyes, pero es para empezar a cambiar. Pero la ley es solo papel. Lo que subyace por debajo no es lo que hay en el papel. La igualdad no existe en el primer mundo. Tenemos ciudadanos e ilegales. Igualdad no hay. Tenemos ricos y pobres. Tenemos los derechos de unos y la falta de derechos de las minorías, de discapacitados, de inmigrantes, de, estamos en realidades muy violentas. No violentas porque ves a la gente pegándose por la calle, que quizá es lo que quizá engaña y dices, no hay violencia. Vale, pero en el trabajo te ponen a trabajar 15 horas, te pagan menos de 1.000 o de 800 euros, te están explotando o lo intentan, te están, o sea, no tienen en cuenta tus necesidades como ser humano. Los chavales están estudiando en barracones sin calefacción, pero los centros comerciales están llenos de mármol. Hay un montón de violencia por el primer mundo. Yo la veo por todas partes. Entonces, ya empezamos porque no estamos en un sitio muy pacífico. Estamos en un sitio barroco, ¿no? En un sitio iluminado. ¿Vale? Con mucha luz y con mucha pantalla y con mucha piedra, no sé cómo, pero no pacífico. Conozco a mucha gente que trabaja en trabajos donde la competencia desleal es lo que se fomenta en la empresa para que la gente trabaje. No se tienen en cuenta las necesidades de la gente que tiene hijos. No se tiene en cuenta las necesidades de la gente que está enferma, no se tiene en cuenta las necesidades de la gente que tiene un familiar a su cuidado que necesita ayuda, se sacan leyes que luego no se llevan a cabo. O sea,
vos sabés que vos estás hablando de algo, estoy pensando muy rápido mientras te escucho, Jackie, y de repente me doy cuenta que tenemos otras categorías de violencia que no manejamos habitualmente. Y que a mí me duele muchísimo porque la violencia del tercer mundo me llega todos los días a mi mesa de trabajo. Y realmente quizás es la que más impacta. Y es frente a la que más tratamos de responder, violencia de todo tipo. Pero esto que estás planteando realmente... tiene muchísimo sentido y es otro nivel de violencia. Es un nivel de violencia más larvado, más sutil, es más bonito. Es ese nivel de violencia que tapa los moretones, que tapa el corte, que no se ve, que es a puertas cerradas, que no nos enteramos cuando dejan a la gente en la calle, que no nos enteramos de la gente que está trabajando sin contrato, que no nos enteramos de la gente que están tirando a la calle todo el tiempo, que no nos enteramos de los desalojos, que no nos enteramos de la gente que no puede pagar la hipoteca, en un país en el cual se hizo blasón de nobleza tener una casa propia. El otro día, hace poco, en un programa por acá, hablábamos de que en 1980... solo el 15% de la sociedad española era propietaria de su vivienda. Hoy, solo el 15% alquila. Y decimos que la sociedad española se enriqueció y tienen todos bienes como para ser propietarios. No, señores. Tienen una percepción diferente, por lo cual han sido llevados a tener un nivel de endeudamiento que se traduce en hipotecas y en deudas con los bancos. Estamos hablando de la deuda particular, de la deuda privada de la gente de a pie. Y no estamos con esto victimizando ni responsabilizando a las víctimas de este sistema, porque los convencieron que gastar...
era bueno para el país.
Y más gastar, sí, pero además de bueno para ellos. Y propio de los pobladores del primer mundo, porque la gente que vive en los países del primer mundo vive así.
Y que además, si no gastabas, no movías la economía.
Claro.
Y lo que es absolutamente asqueroso es que los bancos que te dieron los préstamos que no te podías permitir,
ahora no te quitan
tu casa, sí, la venden por 2 duros... y mantienes una deuda que arrastrarás el resto de tu vida. Esos mismos bancos que, bueno, Yo no me metí en una hipoteca imposible porque soy bastante cobardica, pero o sea, todo el mundo pensaba que yo era bastante cobardica y que me podía permitir otras cosas. Se han pasado años llamándome a mi casa, ofreciéndome préstamos. Me llamaban todo el tiempo para ofrecerme préstamos. Y esos bancos que se han pasado años ofreciendo préstamos sin ningún tipo de miramiento, ahora le aprietan las clavijas a la gente con la casa en la que vive.
Esos son los bancos que hoy están propiciando y ocultando la entrada de los fondos buitre en España, o sea, de los fondos de dinero que llega, que nadie sabe muy bien de dónde vienen, que compran lo que sea, al precio que sea, porque están a la baja, y porque en cualquier momento lo van a malvender, por eso se llaman buitres, porque están para la rapiña, para la carroña, y que en cualquier momento desaparecen y dejan colgado a quien embarcaron. Bueno.
Y luego, con respecto a lo de la violencia, también hay otra cosa, que aparte del factor económico y toda esa violencia que hay, de guante blanco, ¿vale?
Creo que estamos hablando de otra violencia, además.
Luego está el tema de lo que se ha hecho con la educación y con el amor a la cultura. Este país nunca ha sido culto, ¿vale? No nos podemos comparar ni con Francia, ni con Uruguay, ni no nos podemos comparar con ningún país de ese tipo. Pero la entrada en la democracia movilizó mucho el interés del español medio por aprender. O sea, hubo un...
Claro, pero perdóname, fíjate vos que tuvimos unos movimientos de ansia cultural, educativa, de conocimiento impresionante con la Segunda República Española, o sea, con nuestra República.
Sí.
Y realmente... tenemos que pensar qué el gran proyecto, además de defender una democracia, una forma de vida, para todos, defendían un modelo de acceso a la cultura que era para todos, no solo para elites.
No, pero vamos a ver, no me he querido retrotraer hasta antes del franquismo, porque no se vea como...
Es que el franquismo fue la muerte de todo.
Fue la muerte, pero cuando murió Franco y entró la democracia, hubo un resurgir de esas ganas en lo que era el pueblo llano, sí. ¿Vale? Unas ansias por formarse, por aprender, porque partiendo de donde partían, que era la época del franquismo, que fue un desierto, las ganas estaban ahí. Y con las sucesivas reformas educativas, con cómo se ha planteado el convertir al español medio solamente en un consumidor de cosas, que claro, antes no lo era, han eliminado toda esa ansia que había por la cultura. Entonces la gente ahora tiene ansia por tener cosas. Pero encuentras poca gente que tenga ansias por saber cosas. Y eso es una pérdida, pero no me refiero a la pérdida que supuso la cultura en la época de la República, entiendo. Que eso está claro, sino que ese resurgir se vino abajo en estos años donde las economías han hecho estas cosas tan raras con la gente. Eso también es un grado de violencia.
Sí.
A la gente le han quitado las cosas de dentro de la cabeza. No la cultura, porque no la tenía, pero sí las ganas de tenerla. Y eso es una gran pérdida.
Tenemos que pensar más en esto, cómo plantearlo y plantear otras ideas cuando volvamos en septiembre. ¿Te parece?
Sí.
Vamos a ir a un corte y venimos enseguida. We'll be right back.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si queréis hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, y ya tenemos por aquí a nuestra invitada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lola Bañón, de la cual hablamos ya al inicio del programa, es periodista, es valenciana, es especialista en temas de Medio Oriente. Y vamos a hablar de otras cosas, pero resulta que ayer sucede lo que en estos momentos se está hablando un poco a nivel internacional y se ha transmitido muy poco por aquí, porque total estamos en verano. Hubo un ataque, no se sabe bien todavía cómo va la cosa, en la frontera entre Líbano e Israel. Yo rescataría el artículo del día de hoy, miércoles 4 de agosto, de página 12 de Buenos Aires, para poner un poco el tema sobre la mesa. Se dice que había una especie de árbol, un abeto, después hubo una ola de calor importante en el Líbano, porque en esta zona estamos en verano, de alrededor de 46 grados, las hojas del abeto bloquearon las cámaras de seguridad israelíes en la frontera con el Líbano, cerca de Adaisé. Y los israelíes, al no ver bien, decidieron usar una grúa para arrancar el árbol. Pero hubo un problema. Nadie sabe exactamente dónde queda la frontera entre Israel y el Líbano. Ya que, recordamos, en el año 2000, Naciones Unidas dibujó, y Lola lo sabe muy bien, después nos hablará de esto, en el año 2000, decía, Naciones Unidas dibujó una llamada línea azul entre lo que por esos días era el límite entre el mandato francés del Líbano y el mandato británico de Palestina. Atrás, o sea, detrás de esa divisoria, desde el punto de vista libanés, se levanta la valla técnica israelí, que es una masa de alambres, de púa, cables electrificados, calles arenosas, para poder detectar huellas de posibles invasores a la línea. Entonces, cuando los libaneses vieron ayer, día martes, 3 de agosto, por la mañana, que los israelíes maniobraban con una grúa por sobre el cerco de la línea azul, empezaron a gritarles que se retiraran. Pero en ese momento pasó la grúa, el cerco, la grúa israelí, ese cerco técnico, y ¿qué hizo? Intentó arrancar el árbol. Los soldados libaneses abrieron fuego disparando al aire. Los israelíes, de acuerdo con los libaneses, no dispararon al aire, dispararon sobre los soldados libaneses. Para el ejército libanés, vérselas con los israelíes y con todos los misiles nucleares era un tema arriesgado. Pero para los israelíes se las tenían que arreglar con las tropas de un país mucho más pequeño que no tenían problema en enfrentarlo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento las tropas libanesas, obedeciendo órdenes de Beirut, respondieron al fuego israelí y mataron a un teniente coronel israelí. Y ahí se armó la que se armó. Han matado soldados israelíes, han matado a libaneses, y ahí están mezclados en esta situación que tenemos hasta hoy. Se está diciendo que los israelíes quieren tener un archivo de incidentes, entre comillas, antes de la próxima guerra con Hezbollah, que dicen que es seguro, en la que han prometido derribar la infraestructura libanesa por sexta vez en 32 años, sobre la base de que Hezbollah está ahora representado, si es que lo está, en el gabinete libanés. Y hasta aquí llegamos, Lola. Y hasta acá llegamos el relato de lo que pasó ayer. ¿Qué me decís?
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Porque, a ver, no puede ser que por un árbol se arme un conflicto, a ver, en una zona que está hirviendo todo el tiempo.
Bueno, no es reciente esta atmósfera de miedo, de temor a que haya un nuevo conflicto bélico. La última guerra entre Líbano e Israel fue muy, muy dura para las dos partes, pero también fue muy dura para Israel, que es un país que está habituado a tener un control, un poder total, en definitiva, a ganar las guerras en las que participa. Y sus últimas incursiones bélicas, pues no se puede decir, desde el punto de vista militar, que hayan sido un éxito. Desde el punto de vista humano, un auténtico desastre, evidentemente. Pero desde el punto de vista militar, no han sido todo lo exitosas que los israelíes pretendían. Este incidente puntual, que a nosotros también, a lo mejor desde la óptica europea, nos parece algo extraño, algo que tal vez se ha desencadenado por un solo árbol, pues es el reflejo de que hay una situación por solventar muy delicada, y es que Israel es un país que no tiene fronteras definitivas, y esto hace que cualquier pequeña situación desemboque en incidentes con resultados de muerte. Lo que separa Israel de Líbano es una llamada línea azul, que es una línea marcada por Naciones Unidas.
Exacto.
Ahí hay un problema de reconocimiento de la soberanía de Naciones Unidas. Los países, especialmente los de la zona en general, intentan respetar la soberanía de estas decisiones de Naciones Unidas. Pero Israel, por ejemplo, es un país que no respeta sistemáticamente las decisiones de Naciones Unidas. Tiene una más que problemática relación con los organismos supranacionales. Y eso también es un problema para la ONU, que se ve desacreditado y desautorizado. Este problema en concreto, estos sucesos de las últimas horas, ocurre que todavía no sabemos exactamente qué ha pasado, porque las dos versiones, la de Israel y la de Líbano,
son versiones
y, por tanto, narraciones que han hecho pues los soldados que estuvieron allí. Yo supongo que, estoy segura que va a haber una investigación completa, como debe haber en todas estas partes, porque más allá de las dos versiones, desde luego allí hay presencia de tropas de Naciones Unidas. España además tiene...
España en este momento tiene un contingente allí.
Claro, y es además responsable de la coordinación, sí, de las tropas extranjeras en esta zona. Por cierto, con muy buen aprecio por parte de la población libanesa, eso siempre hay que decirlo también. Especialmente aquí, en el Líbano, las tropas de interposición no son... Bueno, mejor dicho, las tropas de acción humanitaria o de contención, porque esto del lenguaje también es muy problemático, porque unos los consideran... que son colaboracionistas de Israel, otros no reconocen la soberanía, pero en todo caso a los soldados españoles se les aprecia, porque humanamente hacen un esfuerzo por hacer un pequeño balance entre cumplir su misión y respetar a la gente.
Que no es habitual, porque estamos teniendo, tengamos un pequeño paréntesis, tengamos en cuenta las denuncias que está habiendo contra tropas norteamericanas en este momento permanentemente por... desconocer absolutamente, ya sabemos que la guerra no es el espacio ideal para reconocer derechos humanos ni de ningún tipo, pero Estados Unidos además está pasando la raya de todas las convenciones internacionales y está siendo denunciado en este momento prácticamente todos los días. Así que las tropas españolas, en este caso, estén llevando adelante una acción humanitaria, allí eso está de agradecer.
Allí son respetados, allí sí. Se les entiende, y yo creo que también tendrán mucho que decir en explicar qué es lo que ha pasado. Sí que a nivel de periodista lo que sí que os puedo decir es que los árboles, muchas veces el ejército israelí tiene, sin saber en concreto qué ha pasado aquí, pero tiene la costumbre de talar los árboles que le impidan tener campo de visión adecuado. De ahí vienen muchas veces los cortes de árboles en zonas como por ejemplo los límites con Franja de Gaza, algunos límites en Cisjordania. La tala de árboles es... Entonces hay que entender también que si había una grúa maniobrando en una frontera no es una maniobra especialmente habitual. Pero a mí también me sorprende que un ejército como el israelí, sinceramente, y esto es una opinión personal, efectúe una maniobra que se sabe, incluso nosotros que somos civiles de pie y de calle, que no hemos tomado un arma en nuestra vida, sabemos que un movimiento extraño en una zona fronteriza es algo que hay que evitar. Los soldados israelíes, que son además profesionales, lo saben perfectamente. Entonces, esto es siempre, este territorio es siempre un territorio de mucha tensión, mucho peligro. El Líbano en sí es un país con una composición interna delicada, hay una gran lucha por el poder, una composición étnica, religiosa muy variada, pero por ejemplo Hezbollah, que nosotros en Europa y en Estados Unidos, lo que se llama Occidente, que también es una palabra que habría que entrar en el debate, los consideran una organización terrorista, es una fuerza política importantísima en el Líbano.
Que además fue electa.
Claro, por supuesto.
Que aquí se desconoce totalmente, claro. Nos guste o no nos guste. Es lo mismo, salvando las distancias del tema, es lo mismo que cuando hacen juicios sobre Hugo Chávez. Hugo Chávez, presidente de Venezuela en este momento, ha ganado elecciones una tras otra, 7-8. Y... Perdón, entonces nosotros, Occidente, como vos decís, habría que ver quién está dentro de Occidente, se mete a valorar si las ganó, cómo las ganó, y cuando no le conviene, Occidente se plantea esto. Pero Hezbollah fue electo por la población palestina.
Sí, por la población libanesa. Es una gran fuerza
también
a todos los niveles.
Claro.
Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo... Por supuesto, hay unos mínimos que no son negociables. Esos mínimos son los derechos humanos. Eso yo creo que todo el mundo estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, tenemos que entrar en un segundo debate, y es quiénes son esta gente. Yo creo, y esto no significa que estemos de su parte, ni que vayamos a estar en sus filas, ni que vayamos a promocionarlos. Lo mismo digo para los israelíes también. Hay que conocer quiénes son. Tampoco se les conoce. Pero nos tenemos que guiar también por sus hechos muchas veces. Hezbollah no es una anécdota en el contexto de la política libanesa. Son una fuerza decisoria y militarmente controlan incluso en muchas áreas de manera más fuerte que el propio ejército libanés. Entonces, no es... De hecho, vaya, el gobierno libanés no puede hacer nada si no cuenta con la voz de Hezbollah. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que reconocer, igual que cualquier solución en Palestina pasa por hablar, saber qué quieren, saber qué pretenden hacer los hombres y mujeres de Hamas que ganaron unas elecciones y que están sometidos a un apartamiento.
Perdón, yo confundí en un momento Hezbollah. Perdón.
No te preocupes, es que además son fuerzas que incluso dentro de lo que es la narración mediática se confunden, porque incluso los políticos...
Una es el brazo armado y otra es el brazo político.
Claro, siempre meten a los dos movimientos, uno Hezbollah, que es el libanés, y otro Hamas, que es el palestino.
Sí.
Palestino
en el mismo que ganó las elecciones fue Hamas.
Y no tiene, pero Hezbollah está también en el juego electoral libanés, es decir, son muestras del Islam político, ampliamente apoyado por grandes franjas de la población. Esto es un fenómeno relativamente reciente en Oriente Próximo. El islamismo político es un fenómeno de 20-25 años, es una cosa muy reciente. Entonces, también las políticas que se han llevado en la zona tienen mucho que ver. para entender cómo se ha podido expandir unas fuerzas tan extremadamente conservadoras, también hay que decirlo. Pero, en todo caso, Hezbollah no es solamente un grupo de religiosos con ideales, es decir, Hezbollah es un brazo político y también es un brazo armado. Hezbollah, después de la guerra del 2006, ha procedido, como también Israel ha procedido, a su rearme. Todas las partes implicadas en una guerra, cuando la acaban, reemprenden en cuanto pueden el trabajo de aprovisionarse de armas nuevamente para posicionarse por si ocurriera cualquier cosa, como está demostrado que puede ocurrir en cualquier momento. Los expertos hace muchísimo tiempo que advierten del peligro de una nueva guerra en la zona, y esta frontera entre el Líbano y Israel es la más de peligro más inmediato, por mucho que Irak esté en una situación dificilísima, pero es una cosa totalmente diferente. Y Palestina está en una situación extrema, pero también es un caso completamente diferente porque los palestinos no tienen fuerza militar. Los palestinos no tienen más que algunos cohetes en manos de Hamas en la Franja de Gaza. Y la autoridad palestina, digamos que está alineada con Occidente y no puede ni quiere emprender ningún tipo de ataque. Pero Hezbollah sí que es una fuerza que tiene armamento y que además se sospecha que puede tener una ayuda consistente por parte de potencias como Irán. Y de ahí, de estas cosas, es de lo que se puede valorar que existe un peligro de que pueda volver a reproducirse un conflicto. Ahora bien, a mí militares israelíes siempre me han comentado que quieren evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento con Líbano, porque allí murieron muchas personas, muchos soldados. Esto es algo que, para lo que el ejército israelí está acostumbrado, no es normal. El ejército israelí está acostumbrado a tener pocas bajas. Entonces, de entrada, no tiene interés en un conflicto bélico nuevamente. Y lo mismo pasa en Líbano. Líbano pagó muy caro también la guerra. Entonces, Hezbollah es una organización potente, pero tampoco es una organización que vaya sobradísima como para implicarse en una guerra. De hecho, los periódicos de Oriente Próximo hoy lo que dicen es que ambas partes intentan moderar la situación a nivel de lenguaje, a nivel de comunicados, porque ninguno de los dos, desde luego, va a reconocer que tiene la culpa en esto, pero ninguno de los dos quiere encender más fuego que pueda llevar a una situación, la verdad es que totalmente fuera de control, porque una nueva guerra en la zona podría ser catastrófica. Es una zona que está sufriendo muchísimo, y si solamente con que miremos el mapa nos damos cuenta de la delicadísima situación. Líbano, con este peligro mínimo que un nuevo incidente puede desatar una escalada bélica que no tenemos una mínima idea del guión que podría tener.
Que además está sirviendo como campo de refugiados para los que salen de Irak, además sí, de lo que pasa hacia Israel.
Y tiene muchos refugiados palestinos también en Líbano. Tiene mucha
también
población palestina, mucha población cristiana. De alguna manera, el proyecto del país del Líbano hace unas décadas era que fuese un, teóricamente, claro, en estos planes que se hacen sobre la mesa y que luego sale lo que sale, que fuera un país abrumadoramente cristiano, y que de alguna manera sirviera como aliado de Israel en ese mar de países de mayoría musulmana, ¿no? Claro, esta situación ha cambiado también ya, porque la población musulmana ha crecido a un ritmo muchísimo mayor que el de la cristiana, y tampoco Líbano es ya un país estrictamente cristiano en absoluto. Pero está ese foco, está Irak también, ya con una retirada importante de los soldados americanos, pero con unas elecciones celebradas en marzo, pero al día de hoy todavía incapaces de formar un gobierno consistente. Resultado, cada semana hay atentados con decenas de muertos en Irak, con una inestabilidad política terrorífica.
De los cuales poco y nada se habla por acá ya.
Solamente se habla cuando los muertos pasan allá. Son demasiados, lamentablemente, pero las venganzas personales entre vecinos, la justicia no funciona. Irak es un auténtico drama. Yo estuve allí hace un año y pude comprobar que, en contra de la lectura general de que el país está en calma, se están haciendo grandes cosas, pues la verdad es que el país está con una descomposición interna muy acusada, y además con una incapacidad de poder llegar a acuerdos políticos para poder controlar, pues poner en marcha la economía, poder controlar la violencia. La gente necesita tranquilidad. La gente necesita ir por la calle y saber que no va a volar por los aires. Y esto en Irak hoy en día no existe. O sea, el fantasma de que la situación ha mejorado en Irak es esto, un fantasma. La gente está muy cansada de tantos años de guerra, pero la situación no ha mejorado en Irak. El tema de las mujeres es otro tema que merecería incluso, yo creo, que un capítulo aparte.
Sí.
Porque ellas siempre me dicen, los mejores hombres o han muerto en la guerra o se han decepcionado vitalmente con la guerra. La guerra brutaliza mucho a las personas. Es decir, la guerra te hace perder la perspectiva humana, la ilusión, el tacto de considerar al otro o a la otra. Y socialmente, Irak es un país donde sunitas y chiitas se habían mezclado de tal forma que prácticamente toda la gente es hija de esa mezcla, que ni ellos mismos se atrevían a reconocer esa diferencia porque era algo totalmente habitual y ni se verbalizaba. Ahora es un país dividido de manera muy, muy gratuita después de la guerra. ¿Y qué podemos decir de Palestina? ¿Qué podemos decir de Palestina? Una Palestina dividida, una Palestina en la que millones de personas viven sin libertad de movimiento, sin trabajo, dependiendo de las ayudas internacionales, con una Gaza cercada, con también sus fuerzas políticas divididas sin poder llegar a un acuerdo, con un Egipto que nos olvidamos, porque Egipto y Jordania son los dos grandes aliados de Occidente en la zona, pero Egipto, por ejemplo, tiene...
Actúan como gendarmes.
Sí, son nuestros aliados y son los
nuestros,
que... Sí, nuestros aliados. Esto es lo digo con ironía. Son los encargados de... Porque, por ejemplo, sí, Israel tiene cortadas las fronteras con Gaza, pero en Gaza tiene una frontera con Egipto y está cerrada también. Que recuerdo que después de la guerra hubo... por parte del mundo árabe muchas exigencias a Egipto para que abriera y aliviara la frontera por esa zona para que la gente pudiera por lo menos salir, desplazarse. Es decir, ese país, por ejemplo, Egipto, con una gran presencia de los hermanos musulmanes, con un nivel de vida por tierra y con un presidente que se rumorea que está muy enfermo, es octogenario,
lleva 30 años.
Lleva muchísimos años, pero ya tiene preparado a la sucesión en su hijo, pero son monarquías civiles, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Y Jordania es otro gran foco de inestabilidad, aunque nosotros siempre leemos Jordania a través de la carismática familia real.
Que son tan simpáticos.
Sí, son simpáticos, y aparte Jordania y España tienen unas relaciones de amistad especiales. Siempre vemos Jordania como un reducto de amabilidad, y es verdad, los españoles cuando vamos allí, Jordania es un reducto de... Es una balsa en medio de Oriente Próximo, pero Jordania es un país también con unos problemas terribles, paro terrorífico, sin prácticamente servicios sociales. Es decir, allí una persona que necesita una operación de cadera, de rodilla, de cualquier cosa, todo esto se paga. Entonces la gente pobre no puede acceder a una sanidad. Aparte de esto, dependen totalmente de la ayuda del exterior. Esta es la causa de que políticamente sean tan sumisos, si se puede decir de esta forma. Entonces es extremadamente complicado, aunque los dirigentes jordanos quieran mostrarse de una manera, dependen totalmente de la ayuda exterior. Entonces toda la zona, no se puede decir que haya un reducto mínimamente de paz, de sosiego, de equilibrio, que pueda servir de palanca para que se... Y luego Israel, que hablamos poco de Israel, aunque sabemos que está en el centro de todo. Hablamos de la acción externa de Israel, de la acción militar de Israel. Pero cuando estás en Israel, cuando ves el Israel interior, yo personalmente siento mucha preocupación. El actual gobierno de Israel, por ejemplo, es un prisionero de las fuerzas de derecha, de las fuerzas ortodoxas de la religión. Y esto es un drama también para los israelíes, que mayoritariamente son laicos, son judíos, obviamente, pero son judíos laicos, como aquí en España podemos ser los
ortodoxos. Sí, no son los ortodoxos.
No, los ortodoxos son una minoría, aunque en crecimiento.
Sí, pero son los que tienen poder político.
Pero tienen
el
poder político. Entonces, claro, nuestras democracias también tienen este tipo de problemas, que está muy bien, en las democracias las mayorías ganan, pero solamente tenemos que leer los textos de los clásicos griegos para darnos cuenta de que, además del poder de la mayoría, la democracia está basada sobre todo en el contrapeso, es decir, la atención de las minorías, porque una desatención de las minorías es un comportamiento antidemocrático. ¿Y qué ocurre en nuestras sociedades, digamos occidentales, por seguir un poco el término. Que, bien, está claro que las fuerzas mayoritarias son las que tienen que ganar, pero los bipartidismos están produciendo unos juegos políticos que realmente los grandes partidos no son los que mandan en muchas ocasiones, son los pequeños partidos nacionalistas, o en caso de Israel, los ortodoxos radicales, los que realmente cortan el pastel, ¿no? Y esto deja absolutamente desprotegidos a la mayor parte de población civil judía. Es un contrasentido porque, claro, en una reflexión fácil podríamos decir, bueno, pues que no les voten tal y cual. Sí, sí, es verdad, pero es que los israelíes no votan mayoritariamente a los ortodoxos. Pero, como hay un juego en las cámaras de la Knesset, del Parlamento, en el cual, por ejemplo, con un 2% de votos tú ya puedes sacar un diputado, cualquier persona. De hecho, vaya, hace dos elecciones un grupo de jubilados que decidió montar una lista porque estaban indignados por el recorte de sus pensiones, no por recorte, porque no habían incrementado sus pensiones, porque consideraban que no, montaron un partido y ganaron 7 diputados. Es muchísimo, gracias al sistema electoral. Ya no existen en el espectro político.
Sí, pero en ese momento,
en ese momento fue una fuerza importante. Entonces, la población civil de Israel está también ante una encrucijada vital. Es que se está debatiendo el futuro modelo político de Israel también.
Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a meter a un actor que en este momento no se le nota, que es un actor de primera, como son los Estados Unidos de Barack Obama. ¿Qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo el señor Barack Obama en medio de todo esto? Vamos a un corte, venimos enseguida.
Sometimes you walk by the good ones, 'cause you're trying too hard to see them. And sometimes you don't find the right lines, 'cause you're trying too hard to hear them. But you know what it feels like, 'cause you're like me. And you won't give up till an old-time lover, 'cause nothing else is good enough. I want an old-time love to find me. Some days you're too sad in your ways, and you forget to shut up and listen. Some days you just have to misplace all your mistakes somewhere that you will miss them. Stop lying that you're fine, 'cause you're like me, and you can't give up till an old-time love, 'cause nothing else is good enough. I want an old-time love to find me. Oh, I don't believe that it's a failing. I don't believe that it's a fall, 'cause if everything were plain sailing, oh, tell me, what would there be left to its own but an old-time love? 'Cause nothing else is good enough. I want an old-time love to
Nothing else is good enough. One and all time to find me.
En Radio Clara, en el programa Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Y continuamos con nuestra invitada, Lola Bañón. Estamos pensando, porque no tenemos ninguna respuesta, pero sí tenemos que pensar respecto de este incidente que ha pasado, que sucedió ayer en la frontera entre Israel y Líbano. Y pensamos en varias cosas. Yo te decía antes del corte, Lola, que alguien que no surgió hasta este momento en la conversación y que me parece que es un invitado prestigioso en esta, en este circo que está armado en Medio Oriente, porque es un circo, en algunos aspectos es un circo. Son los Estados Unidos. Los Estados Unidos post-Bush y actual Barack Obama. Que creo que hay diferencias, pero ¿cuáles?
Hay diferencias porque Bush tomó decisiones muy dramáticas, como fue meterse en una guerra que ha destrozado un país y de la que todavía también las potencias implicadas no han conseguido salirse muy bien. Es decir, no se ha metido en un gran lío grandísimo, pero le va a tocar una cosa peor, porque en una guerra hacer una guerra es muy fácil, acabar las guerras es muy difícil. La guerra de Irak, en el 2011 él tendrá todos sus soldados fuera, por supuesto, pero el pueblo iraquí estará absolutamente vendido al desastre que se hizo allí.
¿Se puede pensar, de pequeña pregunta, todo el tiempo estamos hablando, sobre todo los que ya tenemos algún tiempo de todo esto, algunos años traducido, ¿se puede pensar en algo similar a la situación de Vietnam?
Podríamos decir que sí, en el sentido de que Estados Unidos...
Porque lo dejaron además devastado también.
Claro, pero nunca creyó Estados Unidos en Vietnam que iba a perder tantos americanos, porque el planteamiento de las guerras de Estados Unidos está basado en conseguir un objetivo y, obviamente, provocando el daño necesario para ese objetivo, humano, material... Pero, por supuesto, se pretende que las bajas propias sean simbólicas, mínimas o inexistentes. Después de la Primera Guerra del Golfo, en la cual las bajas fueron poquísimas para simbólicas, por decirlo de alguna forma, sí, el plan de Estados Unidos era hacer una repetición de aquello. Os recuerdo aquellas escenas derribando la estatua de Saddam Hussein, diciendo todos los periodistas de todo el mundo, la guerra ha terminado. Esto fue en el año 2003, cuando fue todo. Es decir, su idea era solventar el tema de Irak en 2-3 meses. Pero la realidad...
Bueno, perdón, también lo fue en Vietnam.
Sí, sí, pero no, luego el resultado no fue...
Claro, sí, claro, sí, sí, quiero decir, claro, que por eso siento que hay similitudes.
No hay fotografías de funerales masivos de soldados en Estados Unidos.
No.
Las pocas que han habido se han difundido a través de Internet y de ahí han pasado los grandes medios. Yo os lo digo por las dificultades que nosotros en las secciones de televisión internacionales hemos tenido. Nunca hemos visto y ha habido, sobre todo, las cajas que llegaban a la base de Alemania, que es donde se trasladan los heridos y los ataúdes. Nunca hay imágenes de esos envíos de 70, 80 ataúdes.
Pero creo que cambió, vos me desmentirás si no, creo que cambió un poco de la era Bush a la era Obama, porque Bush directamente ni siquiera se apersonó nunca a recibir un ataúd. Obama está recibiendo a los muertos en aeropuertos norteamericanos, lo cual a mí me impactó porque, a ver, no porque me impacte solamente el tema de los muertos, sino porque el presidente vaya a recibir rendirle honores de alguna manera a estos soldados que regresan muertos a casa. No los mandan en un saco, los mandan en ataúdes envueltos con la bandera, lo cual es muy impactante, me imagino, para ellos.
Sí.
Después de, no estoy dándole una jerarquía, un relieve a ese tema frente a todo lo que están haciendo ellos en el exterior, pero creo que tiene una relevancia, un tratamiento diferente al que tenía la administración Bush.
A nivel de formas, hay que reconocer que Obama está haciendo un esfuerzo importante para relacionarse en general con el mundo árabe. Obama intenta también cuidar la sensibilidad, por ejemplo, todas las familias de los soldados americanos que fueron prácticamente menospreciadas, es decir, tanto los heridos que vuelven, solo hay que leer los testimonios en internet de los heridos que han venido, que se han quedado, por ejemplo, sin movilidad o que ya no pueden reinsertarse en una vida laboral, que se encuentran con que le han dado todo y no pueden, es decir, él intenta tener gestos e intenta también tener gestos con el mundo árabe para intentar que cambie la relación. También recuerda...
Bueno, estos días, hace 8 o 10 días, Obama mismo comunicó que estaba su preocupación por la cantidad de suicidios de soldados norteamericanos que había habido durante el mes de julio. Que, o sea, eran cosas de las cuales no se habla. Los norteamericanos, que eran los que las provocaban, no las mencionaban. Y Obama lo está diciendo.
Es que este es otro aspecto que se habla también muy poco y es la situación en la que se encuentran jóvenes que mayoritariamente no van a la guerra por ideales, sino van porque alistarte en el ejército es una manera rápida y fácil o de tener la nacionalidad o de tener un sueldo seguro para tu familia. Muchos se apuntan para poder pagarse la universidad, muchos se apuntan para poder hacerse un viaje luego, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no hay un ideal ni una fe en la justicia. Si a esto le añades que cuando van al terreno de acción lo que se encuentran es que tienen que hostigar a familias, matar a civiles inocentes y ver escenas que...
Una guerra cruel, ni siquiera con la heroicidad que les habían vendido.
Esto no puede dejar a nadie indiferente. Yo, el sentimiento de culpa es algo de lo que muchos escritores, periodistas y expertos han tratado, el sentimiento de culpa de los soldados después de la guerra. Ahora, hace unos días, se ha publicado un libro entre la correspondencia que hubo entre quien ordenó el bombardeo de Hiroshima y un psicólogo que se sintió apiadado del sufrimiento de este hombre, que se trastornó completamente, aunque en ese fondo no era un trastorno, porque delinquía, porque quería ir a prisión para sentir que estaba purgando esa pena. Así como casi todos los comandantes, los integrantes de Enola Gay justificaron lo que hicieron. Bueno, lo teníamos que hacer, era un momento histórico. Este, el que dio la orden, nunca pudo superar esto. Entonces tuvo una vida marcada por la tragedia personal. Entonces se han publicado esa correspondencia. Y ahí se ve cómo la visión de una injusticia, la visión del momento en que tú tienes que matar a alguien sin entender el porqué, solo por el mecánico hecho de que te lo han mandado y te conviertes en
la famosa obediencia de vida.
Claro, entonces esto, aunque presuntamente una cabeza lo pueda aguantar, nunca es un acto que quede en blanco en una psique humana. Entonces, incluso en el ejército israelí hay un índice de suicidios elevado. Y estoy testimonios muy abundantes.
Sí, es espeluznante. Esto me recuerda que un día, haciendo zapping, estaban haciendo una entrevista a alguien que me pareció un jovencito, luego era una chica, pinta árabe, o sea, era una entrevista, con una cara de un sufrimiento, o sea, se veía que sufría, era una cosa, era muy impactante. Y entonces ¿qué es esto, no? Y te quedas un poco pillado. Y era una soldado israelí que no había podido nunca superar lo que había hecho mientras estaba en el ejército. Como mientras estuvo en el ejército estaba rodeada de esa locura y todo como que estaba justificado en el momento porque era lo que se tenía que hacer y no lo había podido superar. Entonces se había dado a la bebida, o sea, era un drama. Pero es que me impactó porque realmente se la veía sufrir. O sea, era una cosa que no podía superar.
Es colocar, realmente ir a la guerra es colocar a las personas en un límite de acción inhumana siempre. O sea, una persona en una guerra nunca puede tener una decisión libre y acaba la dignidad humana. Entonces, volviendo a lo de Barack Obama, él ha querido hacer ese gesto simbólico, estético, si queréis decir, acordaros de aquel discurso que dio en el Cairo, de obertura hacia el mundo musulmán. Tened en cuenta que él es un hombre hijo de musulmán, africano, que también es un islam diferente, pero bueno, todo caso es hijo de un musulmán y se ha criado en Indonesia, que no es un país árabe, pero es un país musulmán, el primero del mundo. Sí. Él conoce bien todo esto, pero Obama es una persona muy criada en una familia blanca americana.
Es que se le ve, si te olvidas del color que tiene es cuando habla, es un blanco.
Es negro clarito.
Sí, pero es negro clarito. Cuando habla es un blanco.
Es un blanco.
Tengo una curiosidad porque realmente es un dato que no me llega. ¿Cuántos muertos ha habido en Irak? Iraquíes.
No se sabe.
Porque de vez en cuando aparece el número de muertos, soldados que han muerto.
En algún momento se ha llegado a decir que había 1 millón de civiles. Y en otro momento hablaron de 5 millones, lo cual todo nos parece una barbaridad. 1,5 millones. Pero es que es una barbaridad porque lo oficial habla de 100,000 iraquíes muertos. A ver, ¿cómo podemos pasar de 100,000 a 1 millón o a 5? A ver.
Hay que tener en cuenta que Irak venía de venía de un bloqueo terrorífico en el cual muchos niños y desde luego los enfermos crónicos, cáncer, toda esta gente, muchísima gente ha muerto sin tener que haber muerto. Esos también son víctimas. Sí. No son víctimas de bala, pero son víctimas. Entonces, el hecho de que no se sepan las cifras es muy significativo.
Bueno, el franquismo en un momento separó las cifras de que, bueno, a ver, que fusilados después del 39 había muchos menos. Claro, no contaban toda la cantidad de gente que moría de hambre, de asco y de desesperación. Eso no los contaban. Pero que moría como consecuencia de la guerra. Hablaban de los fusilados. Por favor.
Las víctimas, en todo caso, lo de Irak es un drama. Es decir, la vida personal de las personas está absolutamente desarticulada, sin ningún tipo de, no pueden salir del país, la situación económica es terrorífica. Una mala situación económica es una pérdida de dignidad. O sea, las personas no es que deban tener dinero para consumir, pero para vivirse.
Pero además dinero, perdón, yo veo lo que podemos ver así prima facie, o sea, al golpe de vista. La mayoría de los barrios no tiene agua. Tienen luz condicionada. He escuchado que tienen un par de horas al día los que tienen la suerte de tener luz. Sí, sí. Pues no estamos hablando que todos viven en la zona verde, o sea, en la zona de embajadas y que esos además viven en zonas privilegiadas y tienen que ver algo con o los ocupantes o con alguien que está haciendo su negocio. Entonces, la vida del pueblo iraquí no pienso que sea nada como para...
No, es una vida muy triste, muy dramática. Entonces, a todo este panorama, Barack Obama, que empezó su mandato con una intención o con un discurso de congraciarse con el mundo musulmán, la verdad es que en la zona la consideración que tiene es la de que es un líder, todo lo contrario a la buena valoración que suele tener, por ejemplo, en Europa y menos en Estados Unidos. O sea, por eso digo que es que aquí desde Europa muchas veces tenemos la visión deformada. Dentro de Estados Unidos Barack Obama está en picado. Su imagen personal está en picado. ¿Por qué? Pues porque ahí están muy preocupados, sobre todo por la marcha de la economía. Esta es los americanos, a la población americana le preocupa muy secundariamente Oriente Próximo, Europa, los derechos humanos, muy, muy secundariamente. La gran preocupación del americano es la economía. Y la economía, aunque los indicadores no van a peor, pero tampoco da indicios de la recuperación galopante, que es lo que ellos están acostumbrados. Y por esto le van a juzgar a Barack Obama, no por otra cosa. En cuanto al mundo árabe, en el mundo árabe se le considera un líder extremadamente débil, un líder con muchas esclavitudes. Pensar que el primer nombramiento que hizo fue al de un judío, un israelí, que es el jefe de su gabinete. Entonces, esto marca una orientación en la política, evidentemente. No es que no deban estar, por supuesto que deben estar. Estados Unidos tiene una población judía importante, y claro que, ¿por qué no? Van a estar judíos y hinduistas y budistas y cristianos. Esto no es lo importante, pero tener en cuenta que hay un gran debate también en la sociedad americana sabéis que hay un problema con la financiación de las campañas y los lobbies judíos, el dinero judío es una de las piezas importantes que se mueve en la financiación de las campañas electorales. Ya habéis visto una tontería como ha sido de la boda de Chelsea, la hija de Clinton. Fijaros la cuestión de género. Todo el mundo dice la hija de Bill Clinton, que fue presidente. La madre es la vicepresidenta. Claro. Y se le sigue nombrando en los medios a la niña como la hija del presidente. No, ahora es la madre es la vicepresidenta. Pues el novio era un
es judío.
Es judío de riquísima familia.
Y está metido en Wall Street.
Sí, es de una familia muy,
se casaron en un rito católico y católico, no, es una evangelista.
Ella es de una corriente.
Bueno,
cristiana,
una corriente de esas que tienen los
metodista, creo.
Metodista, pero sí. Además judío.
Sí.
Pero
esto, si veréis en las páginas de los periódicos israelíes, de Haaretz, por ejemplo, y era muy curioso porque el domingo estaba mirando a ver qué reacción hacía, y el debate era, ella no es judía, por tanto los hijos no serán judíos.
Claro, la judaidad se transmite por vientre materno.
Por la madre, claro. O sea, bueno, a no ser que ella se convierta, y que mucha gente dice que sí ha afrontado ese proceso de conversión. Pero había otro sector de público que decía, bueno, ahora sí que realmente Hillary Clinton, que siempre ha demostrado que es pro-judía, porque en su entorno de asesores y su entorno de apoyo económico los judíos son muy importantes, se dice, pues ahora sí que directamente en el tema del conflicto entre Israel y Palestina, pues ya se va a decantar totalmente. Yo creo que no tiene importancia, pero lo que sí que es importante es que los lobbies no dejan hacer a los políticos todo lo que ellos quieren hacer. Yo estoy convencida que Obama, buenas intenciones, claro que sí, yo creo que
sí. Sí, bueno, pero ya escuchamos de qué está empedrado el camino al infierno. Así que lo dejamos en el camino al infierno. Nombraste, a mí me gustó mucho esto, cómo ven los norteamericanos, la sociedad norteamericana Obama, y cómo lo ve Medio Oriente. ¿Cómo lo ve Europa?
Yo creo que a Europa le gusta mucho Obama. Los europeos... Yo me río muchas veces porque en los ámbitos de la política árabe, muchos políticos árabes a los europeos dicen que vosotros sois muy naif, sois muy inocentes, tal. Y yo creo que muchas veces tienen parte de razón. Muchas veces pecamos de un análisis muy superficial de las realidades. O sea, yo creo que tenemos grandes valores. Por ejemplo, el valor de la individualidad. Esto es muy europeo. Yo creo que el sistema social al que hemos llegado es una cosa que muy difícilmente van a llegar en otras partes del mundo. Yo creo que hay cosas que tenemos que estar orgullosos, pero debemos ser más rigurosos a la hora de... No, creo que nos enamoramos fácilmente, esta era la idea. Y con Obama, después de haber tenido a Bush, pues el amor llegó muy rápido y muy bien. Y ahora el proceso de ese enamoramiento...
Discúlpame, quizás es un comentario hasta vulgar, pero después de Bush... Yo creo que...
Era muy fácil.
Vamos a ver, después de Bush, yo creo que he soñado con las galletas de perro.
Después de Bush, cualquier cosa te puede...
Cualquier cosa es mejor. Sí. Pero claro, también con Bush no nos enamoramos y tuvimos que afrontar un proceso duro de divorcio. Pero va a ser duro también el proceso de... Sí. Es decir, hasta ahora la realidad es que Obama... Tuvo unas... Obama, yo creo que es un intelectual. Yo he leído muchas
veces... Sí, yo creo que está metido en un lugar en el cual él pensaba otra cosa más etérea, naif y más intelectual de la política. Sí. Y se encontró con la política. La que está sobre la mesa y no tiene nada que ver con lo que... Él hacía la política de las ONGs. Mm. Y ahora tiene que hacer política en serio en la calle.
Real. Por ejemplo, a mí me parece magistral el discurso que dio en Europa, en la primera visita a Europa, sobre el desarme nuclear. Sí. Me parece que además es un reto que tenemos que afrontar ya.
Sí.
Creo que ha impulsado 4 o 5 temas que era importante poner sobre la mesa, pero la verdad es que en el tema de Oriente Próximo no ha tomado ninguna iniciativa. No, no digo ni brillante ni mala, no ha tomado ninguna iniciativa, y eso da una muestra... Primero, del orden de prioridades de Estados Unidos, que es su economía y punto, y después hablaremos de otra cosa. Y segundo, que realmente articular una relación de solución en Oriente Próximo pasa por reajustar a Israel en sus políticas y esto es sumamente difícil, sobre todo por la composición de los gobiernos israelíes, que son gobiernos muy radicales, que son gobiernos, pues la verdad es que con los que es francamente difícil negociar.
Nos quedan 5 minutos escasos y volvimos, mira qué bien, volviste a Medio Oriente, volviste a Israel. No sé ni qué decir, porque esto, yo creo que los israelíes están absolutamente desatados, desatados en el sentido absoluto del término, y que pueden llevar adelante una guerra en el Líbano, quizás no de las características que nosotros pensamos, pero les da igual. Mirá lo que hicieron en Palestina hace 4 días, mirá lo que hicieron con la flotilla que iba hacia Gaza y no se ocultaron. Además tienen explicaciones para todo y no les importa si alguien las toma en cuenta o rubrica que eso es cierto. Ellos lo hacen. Y yo creo que en este momento la correlación de fuerzas hacia Líbano les permite desatar una ofensiva. Porque hay que ver cómo se quieren posicionar hacia adelante. Y no veo que nadie les pueda poner ningún límite. Estados Unidos sería uno, pero vos nombraste muy bien hace un momento. El gobierno norteamericano, que es el único que puede en algún momento hacer algún contrapeso, en este momento a Bush no le interesaba porque Israel es el gendarme de la zona y además es su niña bonita. Pero es que a Barack Obama no es que no le interese, es que no puede. Está demasiado ocupado en otras cosas como para encima ver qué le pasa a Israel, cuando además todos los vecinos de Israel están embarcados. Vecinos, porque son vecinos, Afganistán, Irak, Pakistán, que Obama cuando vea el mapa de la zona, no sé,
no puede cogerlo.
No puede.
Puede haber una guerra en la zona, pueden pasar acontecimientos que puedan desencadenar situaciones muy delicadas. No hemos hablado casi de la amenaza a un ataque a Irán. Es decir, Israel, si siente que Irán realmente se está aprovisionando, que esto es una cosa que todavía se debería demostrar, pero si siente que hay un peligro, no va a dudar en hacer...
Irán, vos sabés que está dando vueltas por América Latina.
Sí, sí.
Además de vender armamento, está recogiendo ayudas. Ahmadinejad está yendo y viniendo todo el tiempo.
Sí, tiene una buena alianza con algunos países de
Venezuela,
Sudamérica. Y tienen también su derecho legítimo de buscar alianzas, de configurar nuevos órdenes de fuerza, porque Irán también tiene su amenaza, Irán también tiene una situación interna política dramática. No sabemos ahora mismo lo que está pasando en Irán. Sabemos algunos casos así un poco más mediáticos, que son los de la mujer condenada a la lapidación, pero hay un régimen político interno en el cual hay sospechas de que no hay respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, Israel, si siente que puede tener una amenaza, va a actuar, como ya lo hizo en cuanto ha atacado a Siria y a Irak cuando lo ha necesitado. Esa es la política de Israel y no la va a cambiar ahora.
Y yo creo que este es un buen final y esperamos que te podamos tener en algún otro momento, porque sos una persona invaluable para nosotras y realmente te agradecemos muchísimo, Lola Bañón, que hayas estado por acá esta tarde.
Nada, es un regalo siempre estar con vosotras.
Muchas gracias. Y nosotras, bueno, nos despedimos hasta después del verano. Y como ya dijimos al inicio del programa, no es que nos parezca particularmente atractivo el tema de hablar de vacaciones en el sentido más lúdico del término, pero tampoco nos parece mal tomarnos unos días de descanso y de poder juntar fuerzas, porque lo que viene para el año próximo merece la pena que nos pongamos, que juntemos energía. Un abrazo a todos y hasta septiembre.
Hasta luego.
Chau.
Mujeres Libres.